Ahorro, saben ustedes que en estos últimos años, con las constantes devaluaciones que hubo, la suba del precio del dólar, los autos se iban fijando siempre a un nuevo valor muy por encima del anterior. Y por tanto, las cuotas de los planes de autoahorro también se iban actualizando a esos valores que la verdad parecían bastante exagerados, especialmente para suscriptores de autoahorros que habían arrancado pagando 3.000, 4.000 pesos y hoy están pagando arriba de los 10.000 pesos, 12.000, 15.000 pesos. En muchos casos ya directamente no pudieron pagar más, tuvieron que renunciar al plan. Y aquellos que tienen los vehículos, que ya se los entregaron, por supuesto, están con el problema, o estaban con el problema, de que por no poder pagarlos les pudieran embargar el auto, perder el dinero que ya habían puesto y encima continuar con las deudas. La justicia esta semana falló a favor de estos reclamos y ordenó a las concesionarias retrotraer los valores de las cuotas a los primeros meses del año pasado y después a partir de ahí ir actualizando con respecto a lo que fueron las actualizaciones salariales. Para entender un poquito más de este fallo, estamos en comunicación con Alejandro Garzón Maceda, que es el responsable de defensa del consumidor en nuestra provincia. Alejandro, ¿cómo estás? Buen domingo.
Igualmente, bien, gracias a Dios, igualmente para ustedes.
Alejandro, me habías mandado un comunicado que es de la Defensoría del Consumidor, que además pone unos plazos, ¿no? Digo, por esto es importante esta nota, no solamente conocer que hay un fallo que seguramente luego será apelado, imagino, por las automotrices, pero hay un plazo de una determinada cantidad de días como para adherirse al reclamo, Alejandro, ¿no? A ver, explícame vos lo que has podido indagar de esto.
No hay que adherirse. El fallo lo que establece es, primero, retrotraer, como decías vos, uh-huh, el valor de la cuota, así, a abril del 2018,
sí.
Y allí para acá, o sea, las próximas cuotas a pagar, no las que ya se pagaron, sino las que vienen de ahora en adelante, tiene que actualizarse de abril hasta ahora por el índice del aumento salarial. Uh-huh. Eso tiene que ver porque el argumento principal, cuando uno lee el fallo, uno de los argumentos que establece el juzgado, es que el valor de los vehículos aumentó muy por arriba de cualquier índice que uno tome para calcular una variación del valor de algo, ¿no? Si vos tomás el dólar, tomás la inflación, tomás el salario, tomás el costo de vida, todos esos aumentos son más bajos que lo que aumentó el auto. Uh-huh. Entonces ha tomado el valor del salario en razón de que el salario es aquel bien, aquel elemento que tiene el consumidor como parámetro para anotarse en un plan de ahorro y ahorrar para tener un bien como el automotor. Esto es un plan de ahorro, no hay que olvidarse de eso. Entonces, dicho, si yo tenía como parámetro el salario, lo razonable es que sea algo similar al salario, y esto es lo que ha producido esto. Esto en primer lado es qué es lo que el valor de la cuota.
Sí.
El segundo parámetro, que es muy importante, es quiénes son beneficiarios de esta medida. Uh-huh. Esta medida no hay que adherirse. Esto no es como decís vos, uh-huh, no es que yo tengo un tiempo para adherirme. No hay que adherirse. Es para todos, ha salido la cautelar, salió para todos los ahorristas, ¿no? ¿Sí? Para todos los ahorristas que tengan un plan suscripto antes de abril del 2018. Después tenemos otro tema que es, de todos los ahorristas que suscribieron los planes, la otra limitación que tiene esta medida es la jurisdicción, el territorio. Porque claro, el Juzgado Federal Civil Comercial de Posada no tiene jurisdicción en toda la provincia. Y el juez no puede ordenar sobre aquellas cosas que no están en su jurisdicción. Lo que yo, como si yo no puedo ordenar nada que esté por afuera de la provincia de Misiones.
Claro.
Entonces, lo que el juez ha hecho ha sido aclarar que es para las que están dentro de su jurisdicción, o sea, aquellos ahorristas domiciliados en su jurisdicción. Esto quiere decir el Departamento de Capital, el Departamento de Apóstoles, el Departamento de Concepción de la Sierra y el Departamento de Candelaria. Solamente a estas personas, a estos ahorristas, alcanza la medida. Yo sé que esta radio se escucha en toda la provincia, pero después vamos a hablar cómo sigue esto para el resto de la provincia, ¿sí?
Claro.
Pero en principio vamos a aclarar esto para que no haya
claro.
un desbande que no podemos después manejar.
Claro, en este momento la gente que está escuchando, no sé, por ejemplo, en Oberá, en Iguazú, debe saber que este fallo en principio no los alcanza.
A ellos no los alcanza. Claro, en principio no. Este fallo no los alcanza, porque no tiene posibilidad de extenderse a ellos el fallo del juez. No hay ninguna posibilidad. ¿Está claro?
Sí.
Porque ellos están domiciliados fuera de la jurisdicción del juzgado. No es que no tengan el mismo derecho, es que este juez no tiene el derecho para declarar esto a ellos. ¿Está claro?
Sí.
Porque están fuera de su jurisdicción. ¿Está?
Sí, sí.
Bien, entonces el tercer tema es, ¿a qué empresas? A todas las empresas de autoahorro menos Mercedes-Benz y Cherry. ¿Está? Son las dos únicas que no están en esa en ese fallo. Después te voy a explicar por qué no están en ese. Después, ahora vienen las aclaraciones de los plazos. No sabemos qué alcanza. A todos los ahorristas que tienen un plan de ahorro a abril del 2018, sabemos que tienen que estar domiciliados dentro de estos cuatro departamentos, que son Departamento Capital, o sea, toda la localidad del Departamento Capital, toda la localidad del Departamento Apóstoles, toda la localidad del Departamento Concepción y toda la localidad del Departamento Candelaria. Estos tres, ahora viene, yo tengo que hacer algo para poder ser parte, estoy domiciliado en Apóstoles, tengo un plan de ahorro, tengo un plan de ahorro que no es de lo que están excluidos, los que están incluidos. ¿Tengo que hacer algo? No, no tenés que hacer nada para estar dentro de la medida, ¿sí? Ya estás dentro de la medida.
Sí.
No quiero la medida, y acá empieza qué es lo que yo tengo que hacer. Si no quiero la medida, no quiero ser beneficiario por la cautelar, porque es un derecho que tiene el ahorrista que por la disposición de sucesionaría, él tiene el derecho de decir yo no la quiero, quiero que me excluyan de esa cautelar, porque hay razones para no estar incluido, ¿no? Quiero que me excluyan de esa cautelar, ningún problema, tenemos 10 días hábiles para concurrir al juzgado federal de la ciudad de Posadas y solicitar la exclusión. Y esto ir a Posadas y solicitar la inclusión, no necesito un abogado. Está claro, es sin patrocinio.
Sí, claro.
Hoy me presento en un trámite administrativo. Y ahora viene el segundo plazo. Quiero la cautelar, ¿sí? Como ahorrista, yo quiero la cautelar, la quiero mantener a la cautelar. Perfecto. Si yo no estoy en ese juicio que se inició, yo no firmé ese juicio, no soy parte de ese juicio, ¿sí? Que no son muchos, así son, creo que eran 20 personas por lo que vi, si yo no estoy, entonces tengo que iniciar el juicio. Y ahí tengo que buscar un estudio jurídico para iniciar el juicio, ¿no? ¿Sí? Contra mi administrador en mi fábrica para sostener mi cautelar. Porque la cautelar, cuando sale el fallo de su señoría, es solamente el fallo definitivo, ¿no?
Claro.
Solamente contra esas personas, ¿sí? Las que están en el juicio.
Claro.
Yo tengo que iniciar mi juicio para poder quedarme bajo el paraguas de la cautelar cuando terminen estos plazos. Entonces, a ver. Si querés te lo redondeo esta última parte.
Dale, dale.
Que es la complicada. A partir del viernes hay que publicar edictos, ordene su señoría para que todo el mundo sepa, hay que publicar edictos por 5 días. ¿Sí?
Sí.
Cuando vence el último día de publicación de edictos, ahí arrancan los 10 días para yo ir y decir, no quiero la cautelar.
10 días que son hábiles, o sea, en total tenés 5 días hábiles del edicto, más 10 días...
No, los edictos son 5 días, no son hábiles, los edictos son corridos, ojo. O sea, son 5 días que salga la nota, salga el edicto en el diario. Cuando vence el diario, ese quinto día que puede publicarse, se puede haber publicado hoy, el primer día, podrá ser el lunes o podrá ser el martes. Pero cuando venzan los 5 días de publicación, ahí hay 10 días para ir a decir que no quiere. Está claro, 10 días hábiles para decir que no quiere.
En total son 2 semanas y media, 3 semanas más o menos.
No, a partir de allí, de esos 10 días que vencen, de esas 2 semanas, son 10 días más para iniciar el juicio. ¿Está claro?
Sí.
Son 10 días más, o sea, a partir de hoy calcularle unos 30 días para estar medio seguro, unos 30 días para iniciar el juicio. 30 días no hábiles, de corrido.
Sí, de corrido, está bien.
No, pero para estar seguro que estamos dentro del plazo, ¿no?
Esto es para estar dentro de la misma cautelar que el juez ya dictó, digamos.
Claro, para mantener la cautelar que el juez dictó, exactamente.
Ahora, Alejandro, creo que hay algo, me parece que no lo mencionamos, que es importante decirlo. Esto beneficia, en principio vos decías, a la gente del Departamento Capital, Apóstoles, Concepción de la Sierra y Candelaria, pero que se haya suscripto al plan de ahorro antes de abril del 2018, digamos, ¿no?
Que exactamente. Es la fecha. Tiene que estar suscrito a abril del 2018.
Si es posterior a abril del 2018, directamente no entra en esta cautela.
No entra en este paquete. No entra. Lo cual lo quiere decir que no puede iniciar una demanda y solicitar una cautelar específica porque compró a partir del 2018, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que el desfasaje se ha producido de noviembre del 17 para acá.
Entiendo. Alejandro, el día viernes, que es cuando salió este fallo, acá ya te voy a preguntar opinión, digamos, no tiene que ver específicamente con defensa del consumidor, aunque quizás sí. Nos decía Marcelo Mascarino, que es uno de los hombres que estuvo al frente de este reclamo, que lo que iban a reclamar ante la justicia es que cesen todo tipo de embargos durante este periodo a raíz de esta cautelar del juez, ¿no? Porque de alguna manera... esos planes de autoahorro se van a tener no sé cómo decirlo, refinanciarlos, hacer de vuelta una cotización de las cuotas.
No, lo que pasa es que, espera, dos temas. El plan de ahorro que esté dentro de esta cautelar o se mantenga dentro de la cautelar va a tener que esperar el fallo definitivo de su señoría para ver qué es lo que sucede con la cuestión de fondo, que es, en definitiva, el valor del bien móvil, ¿está?
Sí.
En mi opinión, ¿eh?
Sí.
Ahora, lo que pasa con el tema de los de la caída del plan, o sea, falta de pago, demora de pago, o pago de cuotas no consecutivas, falta de pago de cuotas no consecutivas, y por eso te hacen caer el plan, y una vez que te hacen caer el plan... se ordenan el secuestro del vehículo y se lo rematan. Eso nosotros desde marzo de este año estamos dictando cautelares donde le ordenamos a la administradora que no secuestre, que no haga caer el plan, que no secuestre y no remate el bien sin previa audiencia al consumidor. Porque hay un fallo en junio también después, esa idea salió sostenida por un fallo en junio de la Corte Suprema, donde dispone de dejar sin efecto la caída del plan, el remate y el secuestro del remate del bien, porque no se había dado audiencia al consumidor previa a ese hecho, ¿no? Así que nosotros ya estamos dictando las cautelares en los expedientes que tenemos en defensa, ¿no?
Ahí está bien.
La dictamos aunque no entre en el mora, aunque no esté en el mora, ¿me entendés?
Sí.
Ya lo atajamos, lo estamos. Porque era eso sí, nosotros no podíamos hacer, no teníamos incumplimiento, un presunto incumplimiento de la relación de consumo, ¿sí? Que es de lo que somos competentes nosotros, por eso no podíamos dictar una medida como la acreditó el doctor Casal, y que en su oportunidad también la gente de los autoconvocados, de los autoplanes, vino a solicitarnos, ¿no? Uh-huh. Yo le expliqué que nosotros teníamos esa competencia, pero el mejor camino, o sea, el Poder Judicial tiene muchas más amplias facultades para evaluar y considerar las situaciones que tenemos nosotros, que somos una autoridad de aplicación administrativa.
Claro. Ahora,
eso ya está, yo creo que es una herramienta que es necesaria para que, porque si no, yo te explico claramente lo que pasa. Consumidor no paga, le cae el plan, le secuestran el bien, lo remetan por moneda, por chauche, palito.
Sí, sí, sí.
La plata no alcanza a cubrir la deuda, ni los honorarios, ni los gastos, ni nada. Y el consumidor y su garante siguen obligados por la deuda que quedó. Entonces yo digo, sin lo ahorrado, sin el plan y debiendo plata. Esto es una barbaridad. Pero como ahí, nosotros sí tenemos elementos, porque los planes no notifican y no hay... ¿Cuál es la conducta de la compañía administradora? ¿Vos lo pagás? Bueno, está bien, te demora. ¿Quería pagar una cuota? Bueno, por ahí te la dejan pagar. Pero por ahí va al concesionario a pedir, querés sacarla por internet, porque ya no te la mandan más por correo, la querés sacar por internet, no te la mandaron, y resulta que estás bloqueado. Entonces vas a tu concesionario, y tu concesionario te dice, no, usted tiene que llamar a un estudio jurídico fulano porque está bloqueado, no podemos acceder al plan. Lo llamás al estudio jurídico, ¿no? Primero no te dan ni información. ¿No? ¿Sí? Uh-huh. Te patean. Después te dicen, usted tiene que depositar 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 pesos en una cuenta, pero no te dicen de qué es. Y tercero, o cuarto, cuando se te pasó otro mes, porque no, vos seguís, esto no es de un día para el otro, te mandan una carta de documento, yo ya no lo tengo más, ahora está en juicio, tiene que cancelar la totalidad de la prenda. O sea, si no podías pagar los 25.000 pesos de las dos cuotas o tres cuotas que tenías amontonadas, ¿dónde vas a sacar 500.000 pesos para pagar una prenda entera? Entonces ahí se te caía el plan.
Claro.
¿Me entendés? Entonces la falta de información de qué es lo que debes, cómo debes y cómo te van a imputar lo que pagas, más la falta de aviso al otro consumidor, que acá nadie se acuerda hasta que le tienen que cobrar, que es el que es garante, porque al garante tampoco le dicen, che, tu titular original está, no pagó una cuota, paga la voz, porque si no lo vamos a rematar, no le dicen al garante, ¿no? Y eso es falta de información. El garante no puede enterarse el día que tiene que pagar los gastos el abogado y todo, porque si no se tiene que hacer cargo el muerto, si no le ejecutan a él lo que no pagó el título. Porque él es un consumidor expuesto. Es un consumidor expuesto. Uh-huh. Entonces, en este marco, protegiendo no solamente a la ahorrista, sino protegiendo
al garante,
nosotros sacamos la sortina. Se retoba, ¿no? Uh-huh, se retoba, claro. Como si vos van a apelar, pero las apelaciones no tienen efecto. La apelación en el Poder Judicial de este tipo de medidas no tiene efecto suspensivo, tiene efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen que cumplir hasta que resuelva la Cámara.
Y puede pasar un tiempo.
Y en nuestra área, en defensa del consumidor, no hay apelación a esa medida. Hay que esperar lo que en definitiva suceda con el sumario. Por eso, yo no puedo dictar cautelares si no tengo gente que me haya iniciado la denuncia en defensa del consumidor. Porque si no tengo el sumario, no puedo dictar una medida genérica para todos. Por más allá que yo tenga facultades como director de comercio de la aplicación de defensa del consumidor de dictar una cautelar para todos, ¿me entendés? Necesito terminar el sumario. Porque si no tengo un sumario abierto.
Bien, se entiende. Bueno, resumiendo, Alejandro, para que la gente que se va sumando ahora a la transmisión de la radio lo sepa. Aquellos autoahorristas que se habían suscrito al plan de ahorro antes de abril del 2018, que sean de la zona del departamento Capital, Apóstoles, Concepción de la Sierra y Candelaria, quieran participar de esta medida cautelar dictada por un juez federal de Posadas, donde se indica que las cuotas se deben retrotraer a abril de 2018 y a partir de ahí actualizarlas teniendo en cuenta lo que aumentaron los sueldos, y no otro tipo de índice, tendrán que, los que firmaron, bueno, ya están beneficiados, ¿no? Los que están dentro de este juicio. Los que no están dentro de este juicio tienen que acercarse a un estudio jurídico como para, en un plazo de aproximadamente un mes, como mucho, iniciar también el proceso de juicio para verse incluidos en esta cautelar.
No, ya están incluidos en la cautelar.
Sí, sí, pero si no, o hacen sea, nada...
La cautelar ya salió.
Está bien, pero si no hacen...
Nada,
si
se
no,
cae la cautelar, ese, por favor.
Claro, ese es el tema. Si no hacen nada, si no mueven nada, se cae la cautelar.
Si no hacen el juicio, se cae la cautelar, exactamente.
Y eso se inicia a través de un abogado, de un estudio jurídico.
Eso se inicia a través de un estudio jurídico, un abogado que hace la demanda, ¿no? Es más fácil, ya está hecha, o sea, más fácil ir a buscar a lo que ya lo hicieron, ¿sí?
Claro.
No es que no quiera direccionar, pero ya tienen el know-how. Y acá la cuestión es no perder tiempo.
Por supuesto. Hacer el cambiar los datos y listo, los nombres, la firma.
Es como hago yo las cautelares. Salen en 2 horas, me llevó mucho tiempo hacer una. Después ahora basta con que venga, esté el expediente, reúna los requisitos, esté en los papelitos y ahí salió. Demoro más tiempo en notificar la cautelar que lo que demoro en hacer.
Entiendo. Brevemente te quiero preguntar por otro tema, Alejandro. He leído que hay muchas quejas de gente que ha contratado empresas de construcción de casas de madera y que se han visto estafadas en la provincia de Misiones, en diversos lugares. ¿Has tenido alguna de esas denuncias también?
Sí, tenemos. Solamente en casas de madera, ¿eh? Ojo. Yo para que no quede circunscrito solo a las casas de madera. Uh-huh. No todo el mundo cumple con sus compromisos. Hemos tenido también muchas denuncias, por ejemplo, con el tema de los plantechos, ¿viste? Contra las empresas que hacen la obra de Liproa, no contra Liproa,
no, claro.
Sino contra las empresas que la hacen, ¿viste? Porque Liproa te otorga el beneficio de la construcción y las empresas son las responsables de hacerlo, ¿viste?
Claro.
Entonces, a veces tenemos denuncias contra las empresas también. Lo que pasa es que con el tema de las casas de madera, la madera, pese a que algún sector no la aprecia como un bien para hacer una casa, para decir que es una casa de pobre, es en realidad, lo digo por experiencia, yo tengo la casa de madera hace más de 15 años,
uh-huh, sí.
20 años tiene mi casa. Lo que tiene la casa de madera es mucho más flexible y versátil y la casa de material, mucho más bonito, el mismo de estos. Entonces, la gente, volviendo al tema, tiene la presión de que es pobre. Entonces, tenés dos sectores muy, muy claros en las casas de material. Tenés aquellos que acceden a lo que nosotros llamamos las casas, los cortes de casa, ¿entendés? Mm-hmm. Son, que venden un corte de casa, que es una casa prefabricada, no industrializada, sino cortada en un aserradero, y luego la armás, o te la arma un carpintero, que es un sector muy pobre, son mínimas la calidad de esta casa. Después tenemos unas casas que después son las casas ya industrializadas, y son de mucha mejor calidad, y es la que uno tiene que tender a proteger, porque lo cierto es que hay un abuso por parte de algunas empresas con relación a el tema de los planos, la finalización de obra, la calidad de los materiales que no se ven o de la madera que te ponen, ¿viste? Madera que a veces, muchas veces madera verde, que claro, vos cuando la ponés está linda, pero sin tratar. Pero cuando pasaron los 6 meses, la madera trabajó y la casa se retorció toda, y no importa qué tierra, ni ventana que cuadre. Y después está algo que es común a estos dos tipos de casas, que es el tema de la seguridad del ente. Esto es algo que nadie le da bolilla, nadie presta atención. En una casa de madera, lo más importante no es el barniz de afuera, es lo que no se ve en una casa de madera. Son los cables de luz, la conexión eléctrica. El sistema eléctrico de una casa de madera tiene que ser lo más seguro que haya en el mercado. No puede ser que pongan en manguera corrugada, tiene que ir en caño hierro, no puede usar cables comunes, tiene que usar cables inusuos, tenés que tener bien determinada y sectorizada con térmicas y llaves de corte por cortocircuito en la casa. No podés andar agregándole a los cables conexiones de aire acondicionado, televisión, ventilador, otro cable más, porque eso recalienta el cable se prende el fuego y te quedó el piso en la casa. Ese es el problema, ¿viste? Y ahí es donde nosotros vemos que no hay mucho cumplimiento, ¿viste? Nosotros hemos trabajado en el COFEDEC, y gracias a la experiencia de Misiones, y vos fíjate que hay un régimen, pasa para construirse, y un sistema que tiene que estar aprobado, tienen que cumplir los requisitos del sistema de construcción de la Nación. La Secretaría de Vivienda de la Nación tiene un sistema constructivo para casas de madera, que son condiciones mínimas para ser aprobado, que las deben cumplir para que esas casas sean, esos planos de esas casas sean aprobados por los municipios. Porque uno puede tener una casa, construir una casa que no tenga planos aprobados municipales.
En conclusión,
no debería poder hacerlo, digamos, ¿no?
En conclusión, Alejandro, los problemas no es que no te la construyan a la casa, sino que lo hacen
directamente no te la construyen.
Claro, hay de todo.
Pero, claro, ¿por qué? Porque se largan a tirar precios, yo he visto, se largan a tirar precios de construcción y cualquiera que maneja precios de madera, pero no es ahora, no ahora de época de crisis. Vamos 4 años atrás, las mismas empresas denunciadas hoy estaban denunciadas hace 5 años. No hay que echarle la culpa a la crisis. Es un modo operante.
Exacto. Se dedican a estafar a la gente, básicamente.
Sí, te tiran un precio y o te tiran algo y después empiezan a los agregados o no pueden cumplir, ¿viste? O desaparecen, ¿viste? La madera lo que tiene es que la construcción es que el 100% muchas veces te la va a vender, pero no te la financia en el tiempo. Te la vende, como yo digo, ya en mano. Y lo que tiene la construcción de madera que vos en 2 meses tenés la casa hecha.
Claro.
Terminada. Entonces, la persona tiene que tener la espalda para construir toda la demanda que tiene. Porque vos durante 2 meses tenés que tener toda la gente laburando full, porque ve que hay, tenemos que esperar que fragua el cemento del piso, hay que esperar, no, una vez que hiciste la platea, lo único que hay que hacer es presentar clavada.
Claro.
El sistema constructivo es mucho más rápido, yo soy un enamorado de ese sistema, ¿viste? He hablado, me he asesorado a la gente de Picofón, me han asesorado mucho, fui a visitar la fábrica de casas industriales que hay acá ahora en el parque industrial.
Bueno, y entonces te pregunto, Alejandro, ¿qué recomendás a la gente que quiere construir madera para no verse perjudicadas? ¿Acercarse a Picofom y preguntar allí cuáles son las empresas?
Las empresas que están... Yo, si vos me preguntás a mí, ¿cuáles son las empresas que están inscritas? ¿Sí? Creo que a Picofom tiene en su página un listado. Si no, llamar por teléfono. Y si no, a Picofom, la Mayap, que es la otra, la Alto Paraná.
Claro, está bien.
Pero, bueno, después hay empresas que tienen mucha historia. No digo historia, te estoy hablando de más de 15 años en fabricar casas de madera, ¿no? Pero te pueden hacer unas casas que son espectaculares. El tema es saber que la persona tenga espalda para poder hacer, tenga la capacidad para poder hacer, y acordarse siempre de esto, no pijotear en lo que no se...
Exacto.
O sea, vos te pasan
en el
sistema constructivo. Claro, es que yo tiemblo, porque vos no ves que es lo que te han puesto atrás de la pared más grande, ¿entendés?
Uh-huh.
En el cemento, si hay cortocircuito, se corta la luz. Y vos decís, uy, mirá qué barbaridad, se saltó, tengo un corte, tiremos los cables y saquémoslo, ¿me entendés?
Uh-huh. ¿Listo?
En la casa de madera tenés un cortocircuito y...
Se prende fuego.
Empezás a hacer la casa. No, empezás a hacer la casa de vuelta.
Sí, empezás de cero. Alejandro, te agradezco el tiempo que nos brindaste al aire en la radio.
No, gracias a vos por llamarme, espero que... Me alegro, la verdad.